Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG. Las voces de la universidad.
Es cultura.
FEU organizará un concurso de oratoria dirigido a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. con el objetivo de generar habilidades de comunicación y expresión entre las y los jóvenes, la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, organizará el concurso de oratoria en el que podrán participar alumnos de centros universitarios de toda la red universitaria, así como del Sistema de Educación Media Superior de la UDG. Este concurso ayudará a los participantes a mejorar no solo sus conocimientos y capacidad de expresión, sino también a fortalecer su personalidad y a empoderar su voz, con la intención de fortalecer el pensamiento crítico, la comunidad afectiva, el empoderamiento y el ejercicio de liderazgo entre las y los jóvenes de la UDG con una perspectiva internacional. Además, se pretende contrarrestar los estragos que las clases en línea han dejado entre los estudiantes para el desarrollo de habilidades blandas como el habla y la oratoria. El concurso cuenta con dos categorías, de educación media para los estudiantes de bachillerato y de nivel superior para quienes cursan licenciatura o posgrado. Antes de las eliminatorias, los jóvenes tendrán acceso a 5 talleres formativos virtuales en las distintas corrientes de la oratoria y respeto a la diversidad e inclusión. La inscripción deberá realizarse en la página web de la FEU antes del 4 de junio y deberán confirmar su registro mediante un correo electrónico. Las eliminatorias serán presenciales del 7 al 24 de junio en las diversas sedes de los centros universitarios y preparatorias y en los centros universitarios de Ciencias Exactas e Ingeniería, de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias Económico-Administrativas. La semifinal tendrá lugar los días 16 y 17 de agosto, mientras que la final será en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los interesados en participar pueden revisar la convocatoria y hacer el registro en la página www.feu.mx. Con información de la Gaceta UDG.
Punto UDG. Es medio ambiente.
Pico Zapato, un ave increíble de aspecto prehistórico. Balaenices rex, rey cabeza de ballena o mejor conocido como pico zapato, es un curioso pájaro nativo de África. Su aspecto es similar al de una cigüeña por sus patas largas y flacas, pero tiene un cuello grueso y un pico enorme, como el de los pelícanos, pero con forma de sueco holandés, es de ahí que recibe su nombre. Viven en grandes pantanos distribuidos desde Sudán del Sur hasta Zambay. Son una especie muy solitaria y prácticamente sedentaria. No les gusta ser molestadas y en general no están cerca de otros picozapato, excepto cuando es época de apareamiento. Sin embargo, incluso en estas situaciones no suele haber más de 3 nidos por kilómetro cuadrado. Por lo general, se alimentan de peces de agua poco profundas. También se alimentan de otros animales acuáticos como anfibios, jóvenes cocodrilos, serpientes de agua e incluso roedores y aves acuáticas pequeñas. Pueden vivir alrededor de 50 años, aunque es probable que vivan menos en la naturaleza. Tardan de 3 a 4 años en alcanzar la madurez reproductiva y son aves monógamas. Los padres ponen los huevos en nidos de vegetación pisoteada que miden 3 o 4 metros de ancho. Cada pareja puede tener 2 o 3 huevos, pero solo un polluelo sobrevivirá. Desde su descubrimiento en el siglo XIX, el ave pico zapato ha generado mucho interés en la comunidad científica. Son pájaros de un tamaño considerable. El macho puede medir hasta 150 centímetros de alto, y la distancia entre las puntas de sus alas está entre 230 y 260 centímetros. Las hembras, por el contrario, miden alrededor de 20 centímetros menos que un macho promedio. El plumaje de esta curiosa ave es color gris azulado, con un tono verdoso en la espalda. Tienen una cresta despeinada que sobresale en la parte posterior del cráneo, ojos amarillos y patas color negro. Este pájaro tiene un aspecto casi prehistórico y está catalogado como vulnerable en vías de extinción. Desafortunadamente, el ave pico zapato tiene una población muy pequeña que sigue disminuyendo. Entre las amenazas más significativas del ave están la destrucción de su hábitat. Los lugares escogidos por el pico zapato para la cría son también los mejores lugares para el cultivo. Así, al verse afectada el área de reproducción, los pico zapato forman menos parejas y ponen menos huevos. Necesariamente, esto disminuirá la población de picazapatos en muy poco tiempo. Además, esta especie es víctima del comercio ilegal de animales en peligro de extinción. En pocos países es legal cazar al picazapato, pero en Tanzania, uno de los lugares donde sí es legal, el picazapato es cazado como alimento. Aunque no tiene un aspecto muy agradable a la vista, esta ave es parte del ecosistema y merece ser conservada y valorada.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Y esta tarde nos acompaña en la sección de entrevista el doctor Alfonso Cepeda Arce, quien es jefe del Departamento de Estudios Turísticos. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Qué gusto que nos acompañe, doctor, y bueno, con un tema interesante, compartir sobre el reciente coloquio de trabajos y avances de investigación del Departamento de Estudios Turísticos que se llevó a cabo el pasado miércoles 12 de mayo. Nos gustaría conocer más sobre este coloquio.
Claro que sí. Mira, comentarles que este primer coloquio fue la presentación de trabajos que durante 2020 fueron publicados en revistas indexadas o en libros de reconocido prestigio por editoriales también y evaluados por pares colegas. Comentarte que en esta ocasión el objetivo de este coloquio es en una primera instancia compartir con la comunidad del Departamento de Estudios Turísticos estos trabajos que fueron publicados e invitar a todos los profesores y a todos los alumnos a que, aparte de conocerlos, de que sean integrados los que así lo consideren pertinente en los programas de estudio, pues también se sumen a los diferentes proyectos de investigación que el departamento está realizando a través de sus profesores y que se sumen, que sean partícipes, que se penetren en este interesante mundo de la investigación, que a final de cuentas uno de los objetivos principales es el generar conocimiento.
Así es, precisamente. Y me llama la atención que también en ocasiones estudiantes pueden colaborar o apoyar en algunos aspectos básicos, ¿verdad? Y ya están en lo que diríamos la investigación temprana apoyando a profesores.
De hecho, prácticamente es un requisito que en cada proyecto de investigación estén participando alumnos, primero con el propósito de que aprendan, algunos ya saben, pero algunos no, aprendan lo que es la investigación. Por otro lado, les ayude a la generación de sus productos de tesis o tomen ideas de estos proyectos, porque de cada uno de estos proyectos se pueden desprender otro tanto de proyectos y puede ser alguno de ellos su tema de investigación para su titulación.
Así es, perfecto. Y en cuanto al programa que se presentó en esta ocasión, o la serie de investigaciones y los avances que llevan, ¿cuáles fueron sus enfoques o algunos de los títulos, digamos, de esos trabajos?
Claro que sí, con gusto. Mira, uno fue el diagnóstico estratégico de productos turísticos, aplicación en Bahía de Banderas, presentado por la doctora Lorena Trinidad Medina Esparza. Otro fue política turística ante el COVID-19, el caso de México, es una recopilación de las políticas implementadas respecto al COVID y el turismo en nuestro país, presentado por la maestra Ana María Flores Ibarra. También está el trabajo Mirada sobre Puerto Vallarta desde los imaginarios turísticos de un servidor, donde se recurre a los imaginarios, cómo la gente percibe el destino turístico de Puerto Vallarta y se hace a través de la marca turística Puerto Vallarta, creada en el 2012 por la Secretaría de Turismo y por las notas que aparecieron en un diario local y en un diario de corte nacional sobre Puerto Vallarta. Otro trabajo fue el turismo rural comunitario y gastronómico, propuesta de ruta gastronómica, el dulce sabor de la historia, presentado por la maestra Fabiola Borbón. Educación superior en tiempos de COVID, retos, experiencias, tecnologías y responsabilidad social, presentado por la maestra Virginia Dayana. Comunidades indígenas y turismo rural, estudio de caso del patrimonio gastronómico en Cuautitlán, Jalisco, México, por la maestra Marisa Gutiérrez. El concepto de nación en la obra de Mariano Otero, ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, por el maestro Jesús Medina García. Y evaluación de buenas prácticas de higiene en un establecimiento de alimentos preparados en el mercado de Autlán, Jalisco, México. presentado también por la maestra Fabiola Borbón. En fin, son una serie de trabajos que vienen a complementar y a vislumbrar un poquito el panorama que alcanza la actividad turística.
Así es, diferentes enfoques dentro de ese estudio del turismo.
No solo son servicios, no es hotel, sino es un todo. No se puede entender la actividad turística aparte, está incluido e inmerso casi todas las actividades económicas.
Así es, de hecho el turismo pues es una parte muy importante en la economía de muy diversos países, el de nosotros, por ejemplo.
Sí, la actividad turística pues representa un importante impulso a la economía de todos los países. México, hasta antes de la pandemia, era el séptimo lugar más visitado del mundo. Y bueno, ahora con la pandemia los números cambiaron, pasamos a ser en un mejor ranking, pero al final de cuentas es porque disminuyó la actividad en todo el mundo, ¿no?
Así es, y también esto llama la atención, ¿no? Que ya en estas investigaciones, pues desde luego el tema de la pandemia del COVID-19, pues también está presente y también ya se investiga al respecto, ¿no? Y se toman.
Sí, ha venido a ser un cambio total, es un cambio de paradigma total, tanto en la educación como en el desarrollo de la actividad turística. Hemos tenido que cambiar y que migrar de la noche a la mañana a cambiar de hábitos, a generar nuevas propuestas y a generar innovación en estos campos, ¿no?
Así es. Pues ha sido un programa interesante y bueno, se lleva a cabo cada cierto tiempo, ¿no? Esta presentación de avances.
Este es el primero, la idea es que cada año presentemos esto con la comunidad para que sepan, se enteren, se sumen y también empiecen a generarse preguntas. Creo que esa es la clave de la investigación, ¿no? Generar preguntas y el buscar la respuesta es el proceso más enriquecedor.
Así es. Muy bien, pues estamos concluyendo. ¿Hay algún comentario que usted guste añadir, doctor Cepeda?
Pues los invitamos. Todas estos temas, ya como les repito, son publicaciones, libros y capítulos en revistas indexadas, las cuales van a estar disponibles en la página web de la carrera de licenciado en turismo. Se van a estar compartiendo estos trabajos para quien esté interesado en algún tema o profundizar en un tema, pues pueda leer el artículo o el capítulo.
Perfecto, pues le agradecemos mucho el que nos haya acompañado y compartido información sobre este coloquio.
Al contrario, muchísimas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
El equipo multidisciplinar de neurólogos y psicólogos ha descubierto que la exposición a largo plazo a la contaminación del aire se asocia con puntuaciones más bajas en pruebas de agudeza mental. Una de las posibles explicaciones, según los expertos, es que la contaminación provoca cambios de estructura del cerebro similares a los ocasionados por la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores, capitaneados por la neurobióloga estadounidense Diana Jounan, estudiaron a 1,000 mujeres de 73 a 87 años de edad, a las que sometieron periódicamente a pruebas de aprendizaje y memoria. Paralelamente, utilizaron imágenes de resonancia magnética para detectar la presencia de atrofia cerebral y puntuaron ese nivel de deterioro comparándolo con los casos de esa misma dolencia, propia del Alzheimer. Después, emparejaron todos estos datos con la información sobre los niveles de contaminación del aire de los lugares de residencia de los pacientes, que extrajeron de la base de datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Los investigadores asociaron una mayor exposición a PM2.5 con un mayor número de casos de atrofia cerebral, incluso antes de que aparecieran síntomas clínicos de demencia. Se descubrieron que las funciones cognitivas disminuyen en un 19.3%, mientras que la exposición a largo plazo a las partículas contaminantes aumentaba a un 22.6% las posibilidades de obtener puntuaciones similares a las de los pacientes que sufren Alzheimer. A lo que se llegó a la conclusión sobre la gran posibilidad de que la contaminación atmosférica no solo afecta a los pulmones, sino que también a otros órganos tan importantes como el propio cerebro.
Punto UDG es cultura.
¿Sabes cómo reducir tu huella ecológica? Huella ecológica. La huella ecológica es un indicador de sostenibilidad para medir el impacto de nuestra vida en el entorno. En otras palabras, todas las decisiones que tomamos en torno a lo que compramos, comemos, usamos o vestimos, incluidos los procesos para hacerlos posibles, tienen un impacto directo en el medio ambiente, del cual somos responsables. Cuando pensamos en la instalación de paneles solares, electrodomésticos eficientes o coches eléctricos, a menudo nos desanimamos por el impacto económico en nuestras carteras. Sin embargo, hay cosas muy sencillas y económicas que puedes hacer desde casa día a día que te permiten reducir el impacto ambiental. 1. Evita usar el automóvil. Los vehículos motorizados son la principal fuente de emisión de CO2. Estas emisiones son las causantes de los gases de efecto invernadero, que a su vez producen un incremento en la temperatura de la Tierra. 2. Cuida el agua. Utiliza la regadera en lugar de la bañera. Arregla las fugas de agua de los grifos. Usa un vaso de agua mientras te cepillas los dientes. Reutiliza el agua de la lavadora para lavar el patio y aprovecharla en la medida de lo posible. 3. Cuida tu consumo de energía eléctrica. Utiliza focos ahorradores o lámparas de LED en lugar de las luces amarillas tradicionales. Colgar la ropa al sol en lugar de utilizar la secadora o lavar los platos a mano para no utilizar el lavavajillas es otra excelente forma de ser responsable en el uso de la energía.
La estigmatización de la salud mental. En América Latina se ha determinado que los trastornos mentales son altamente sobresalientes y representan una significativa carga para quienes los padecen. Dichos individuos usualmente deben lidiar en la interacción diaria con otras personas o instituciones con barreras y obstáculos sociales. Un tipo de interacción social que puede presentar consecuencias negativas para las personas con trastornos mentales es lo que se ha denominado estigmatización o simplemente estigma. Un estigma sucede cuando alguien te ve de manera negativa por alguna característica distintiva o por algún rasgo personal que se considera un estereotipo negativo. Debido a los prejuicios y actos discriminatorios hacia las personas estigmatizadas, es frecuente que éstas presenten un bajo nivel de autoestima y una menor calidad de vida. El estigma puede dar lugar a la discriminación, puede ser evidente y directa. Por ejemplo, si alguien hace un comentario negativo sobre la enfermedad mental o sobre el tratamiento. O también puede ser no intencional o sutil, como cuando alguien te evita porque asume que podría ser inestable, violento, peligroso a causa de tu enfermedad mental. El estigma hacia la enfermedad mental ha sido evaluado por diversos estudios a lo largo del mundo. En el caso particular de América Latina, la investigación ha sido escasa. Sin embargo, algunos estudios desarrollados en Brasil, Argentina, México y Chile han determinado que las personas perciben a los pacientes como potencialmente peligrosos, impredecibles, violentos e incapaces de desarrollar actividades laborales. Algunos de los efectos nocivos del estigma son resistencia a buscar ayuda o tratamiento, falta de comprensión por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo u otras personas, menos oportunidades laborales, menor participación en actividades escolares o sociales, o problemas para encontrar una vivienda, hostigamiento, violencia física o acoso, exclusión de tratamiento adecuado a enfermedades mentales dentro de los seguros médicos disponibles y la fuerte creencia de que nunca podrás tener una vida normal como las otras personas. Los juicios de los demás casi siempre provienen de una falta de comprensión más que de información basada en hechos. Aprender a aceptar tu afección y reconocer lo que debes hacer para tratarla, buscar apoyo y ayudar a educar a otros puede marcar una gran diferencia.
radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.